Dígame una cosa, ¿cuántas veces ha tenido usted la tentación de dejarlo todo? El trabajo que en este momento tiene entre las manos, los proyectos más urgentes que seguramente le acucian, una vida relativamente cómoda en una buena ciudad, una buena edad, buen estado de salud, y ha tenido la tentación de dejarlo, digo, y embarcarse en solitario, con una mochila tal vez, en un viaje por el mundo. Y ahora dele la vuelta a ese globo terráqueo y ponga el dedo donde caiga, e irse ahí, y estar pues un año entero de nómada, explorar un continente sin tener una ruta demasiado fija y buscarse la vida, subsistir y mantenerse. Eso tiene una edad, una condición, estoy seguro. Pero seguramente usted habrá sentido la tentación. Pues esa tentación que usted sintió, yo la he sentido, se lo confieso. La vivió en primera persona Carlos Peñalba. ¿Y quién es Carlos Peñalba? El que ha escrito en este libro, El año que fui nómada, esa historia. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar contigo esta mañana.
Igualmente, Carlos. Era así, ¿no? Tú estabas un día en tu despacho, ¿y qué pasó?
Sí, efectivamente. Yo llevaba ya una vida corporativa de bastantes años. Yo emigré de España, de San Sebastián, de mi San Sebastián natal, a Londres hace ya 21 años. Y trabajé en Londres para una empresa de software financiero durante 8 años. Luego me trasladaron a Nueva York y estuve allí otros 6. Pero digamos que la vida corporativa tiene sus limitaciones, te da una seguridad y una vida bastante confortable, pero a la vez yo tenía unas inquietudes artísticas sobre especialmente la fotografía y la escritura. Y también siempre me gustó viajar mucho, y había oído de mucha gente que había tenido la suerte de pasarse unos meses explorando pues América Latina o Asia, etcétera. Y entonces pues decidí que era el momento, ¿no? Estaba a punto de cumplir 40 años y decidí que, bueno, llegó la crisis financiera, posibilidades de conseguir promoción laboral eran escasas ya, y dije, bueno, este es el momento de dar un cambio, ¿no? El momento ideal para coger la mochila, como has dicho antes, e irme a explorar, en este caso Asia, que es el continente, un continente que para mí es fascinante, que quería explorarlo con tiempo, y eso es lo que hice, cogí la mochila y me fui.
No tenías ligaduras insalvables, es decir, no tenías familia a la que atender, y sí tenías algunos medios con los que defenderte, ¿no?
Efectivamente, tampoco tenía una hipoteca, que yo a veces suelo llamar a la hipoteca el ancla que nos fija la tierra donde vivimos, y efectivamente tampoco tenía familia en ese momento, y entonces pues bueno, me sentía muy libre y había conseguido unos ahorros suficientes como para aventurarme con un poquito de tranquilidad, ¿no?
Y el primer vuelo, bueno, cuelgas la corbata, compras una mochila, miras el mapa de Asia, ¿y a dónde vas?
Pues voy a Nepal porque quería, como cuento en el libro, en el año que fui nómada, quería oxigenarme, ¿no? Yo vivía en Nueva York, que es una ciudad muy intensa, es una ciudad realmente muy atractiva, a mí me encanta y es fascinante vivir en Nueva York, pero quería empezar todo el periplo en la naturaleza, ¿no? Y entonces creí que Nepal y los Himalayas eran el sitio ideal, ¿no? Y entonces mi primer destino fue Nepal, y lo primero que hice es subirme a las montañas y dirigirme al circuito de la Annapurna para hacer un largo trek de 15 días y 200 kilómetros andando.
¿Esos viajes son tanto hacia afuera como hacia adentro?
Sí, son las dos cosas, ¿no? Especialmente cuando viajas solo, ¿no? Viajas solo, tiene su lado bueno y su lado un poco más negativo, es que sentido que pasas mucho tiempo contigo mismo. Y a la vez que vas viajando y vas descubriendo un montón de, en este caso, culturas muy, muy diferentes a las nuestras, ¿no? Pero te vas cuestionando cosas, ¿no? Y yo intentaba aprovechar el viaje también para aprender mucho, ¿no? Ya antes me había interesado un poquito por el budismo y durante el viaje pues fui leyendo cosas. y la actitud oriental hacia la vida me parece interesante, ¿no? Los conceptos de algunos del budismo y del taoísmo, por ejemplo, que buscan una armonía, una mayor naturalidad, una mayor presencia en lo que estás haciendo cada día, ¿no? Menos dispersión mental, menos, yo creo que te ayudan, ¿no? Y en este caso yo estaba haciendo un cambio vital bastante drástico. A mí me ayudó mucho el viaje, ¿no? Y el viaje para mí fue una transición de una vida anterior, como digo, más corporativa, más formal y más rígida en alguna forma, hacia, bueno, un mundo más independiente, autónomo y creativo, ¿no?
La gente que hace estos viajes, Carlos, normalmente quiere buscarse también el sí mismo, ¿no? Es una búsqueda personal, dicen todos ellos. Es un viaje iniciático casi. ¿Qué has encontrado tú de nuevo que desconocías de ti mismo en este viaje?
Yo lo que más encontré, yo creo que es sobre todo una claridad en lo que yo quería ser y lo que yo quería hacer, ¿no? Porque cuando uno deja atrás una vida corporativa bastante, digamos, exitosa, pues también tiene sus miedos y sus dudas sobre lo que va a hacer, ¿no? Pero yo tenía bastante claro al principio que quería utilizar el viaje para escribir un libro, y voy a seguir escribiendo, seguramente novela, y también la fotografía, ¿no? En este caso ha sido fotografía de viajes todo lo que he hecho, ¿no? Entonces siempre partes con esas dudas, ¿no? Pero una vez que consigues desconectar de tu vida anterior y utilizar en este caso el viaje y tu libertad para mirar a ti mismo y qué es realmente lo que quieres hacer, yo creo que lo que más aprendí fue la claridad, ¿no? Tengo una gran claridad de lo que quiero hacer y a lo que me quiero dedicar, que es lo que yo disfruto, que es escribiendo y fotografiando, y me parecen dos actividades difíciles de ser exitoso a nivel profesional, pero que se compagina muy bien, ¿no? Entonces yo adquirí mucha claridad.
¿Lugares especialmente hermosos que hayas conocido en el viaje?
Guay, lugares hay muchísimos, ¿eh? Mucha gente, la pregunta típica que te suele hacer es cuando vuelves es que es tu lugar favorito, país favorito. Ten en cuenta que hice, bueno, es un viaje a través de 12 países, desde Nepal hasta Japón. Por tanto, lugares hay muchísimos, ¿no? Hay los más conocidos, digamos, más emblemáticos, como puede ser Kioto en Japón o pues Agra y el Taj Mahal en India, etcétera. Pero luego hay paraísos muy pequeñitos perdidos en las colinas del norte de Laos o en Birmania, que es un país magnífico, muy poco conocido en España y que ahora se está abriendo un poquito más al turismo. Hay sitios en Camboya también preciosos, muy conocidos como los templos de Angkor. O sea, hay muchísimo, ¿no? La ventaja que yo tuve de viajar tanto tiempo es que cuando encontraba un sitio así maravilloso y me encantaba, pues me podía quedar, ¿no?, tranquilamente varios días y disfrutar de esos lugares tan, tan fantásticos que todavía quedan por descubrir en el mundo.
O sea, combinabas un rato a pie, otro rato andando, ahora un medio de un tren, mañana un barco, pasado un avión.
Efectivamente, la verdad es que intenté utilizar el avión lo menos posible. Para que te hagas una idea, en India estuve 3 meses, calculé que hice más de 12.000 kilómetros y solo tomé un avión. Casi todo fue en tren y en autobús, ¿no? Así que utilizaba casi todo viaje terrestre, alguna vez algún barco también, etcétera. Pero sí, me gustaba la idea de viajar como lo hacen las personas que viven en esos países, ¿no? Como hacen los locales, ¿no? Y simplemente tomaba el autobús local o el tren local y viajaba con ellos, lo que es una experiencia, ¿no? En países como India, por ejemplo, viajar en un tren local es toda una experiencia, o en autobús en Birmania también, ¿no? Pero he viajado en muchísimos sitios, he viajado a lo alto de un camión, en un pickup, en cayucos, por la selva de Indonesia. O sea, tengo bastante experiencia en sistemas de transporte.
¿Momentos de peligro?
Momentos de peligro ha habido algunos, inesperados, por lo que si alguien está planteándose desde luego hacer un viaje de estos, le recomiendo siempre tener un seguro de viajes, porque yo lo tuve que utilizar en 3 ocasiones y ir al hospital en 3 ocasiones, ¿no? No fueron peligro en el sentido de por ejemplo, violencia. Asia es un continente bastante pacífico en general, la violencia no está muy bien considerada en sus valores y por ello es pues, bastante seguro viajar. Así que fueron más problemas en este caso de salud que cuento en el libro. De hecho, pues casi al principio del año que fui nómada, estando en Nepal, estuve a punto de no poder continuar con mi viaje y tener que regresarme, ¿no? Lo cual al final pues conseguí evitar y conseguí finalizar mi sueño, ¿no?, de llegar hasta Japón.
¿comer uno se lo come todo lo que hay allí o hay cosas con las que no puede?
Esto es una cosa muy personal. Hay gente que es muy aventurera y es capaz de comerse todo. Yo soy bastante aventurero, pero hay algunas cosas que no me gustan mucho, ni las vísceras ni los insectos, ¿no? Así que aunque vi por algunos sitios orugas y otro tipo de insectos que se comían, por ejemplo, en Vietnam, etcétera, la verdad es que no me apetecieron mucho, ¿no? Pero el resto sí, la comida asiática, la gastronomía asiática es riquísima, variadísima. A mí me encanta, especialmente la tailandesa, la vietnamita, la china y la japonesa. Y la verdad es que viajar por Asia en ese aspecto para mí es un auténtico gozo. Uh-huh. Es un gozo. Si te gusta la comida, para mí es un continente que desde luego hay que explorar culinariamente.
¿Cuál es la persona más excepcional que has conocido en ese año de nómada?
La persona más excepcional. Wow, esa es una buena pregunta, Carlos. La persona más excepcional. A ver, déjame que piense un poquito. Pues mira, igual... Es una persona que ya no está aquí con nosotros y por eso me ha venido a la mente, ¿no? Cuando estuve en Nepal, conocí a un joven nepalés que fue mi guía durante unos días en la capital, en Katmandú, y que nos llevábamos muy bien y como yo me tuve que quedar más tiempo del que pensaba en Nepal, pues estuvimos en contacto y nos vimos varias veces en la capital. Y era una persona realmente muy honesta, de un gran corazón, muy humilde, y lamentablemente era el guía... del grupo de asturianos de montaña que murieron durante el terremoto en Nepal hace un par de años, ¿no? El terremoto se los llevó y sus cuerpos todavía no han sido encontrados, ¿no? Y dejó atrás una mujer italiana y un niño, ¿no? Y es una de las primeras personas que conocí en el viaje y es de esas personas que no te lleva mucho tiempo entablar una pequeña amistad, ¿no? Y al que le ganas un cariño inmediato, ¿no? Y quizá por su fallecimiento, pues está un poquito más conmigo, ¿no?
Carlos, yo tengo pendiente Asia. La verdad es que es un continente desde fuera parece fascinante. Apenas conozco un poquito Japón. Todo el mundo que ha estado por allí, aparte de hablar efectivamente de las bellezas naturales que tienen esos países, la gente viene fascinada con Birmania, con Vietnam. Sobre todo habla de la gente asiática, que debe ser desde luego muy, muy, muy especial. Pero cuando uno ya ha hecho 12 países, ha ascendido cumbres, ha convivido con culturas remotas, ha hecho meditación, ¿y ahora qué?
Claro, ¿vuelves otra vez a colocarte la corbata y el despacho? ¿Sí?
No, mira, la verdad es que no tengo ninguna intención de colocarme la corbata, al menos de momento, ¿no? Es cierto que la gente en Asia es maravillosa, ¿no? En países como Birmania la sensación que tú tienes en cuanto interactúas con ella es de una honestidad y de una sinceridad realmente asombrosa. Por ejemplo, o sea, hay anécdotas, a mí se me cayeron un montón de dólares en un pequeño café en Birmania y el joven camarero, que igual ese dinero representaba, no sé, un montón de meses de su sueldo, porque en Birmania, como no había cajeros, tienes que llevar todo el dinero encima, pues yo estoy convencido que ese joven camarero ni se le cruzó por la cabeza quedarse con el dinero, ¿no? Y me lo devolvió, ¿no? Entonces, tienes un trato con ellos en tu... aunque sea leve, aunque sea simplemente cuando estás comiendo en algún sitio, etcétera, y ves una naturalidad y una honestidad que... en cierta manera yo creo que se ha perdido un poco en el mundo occidental, ¿no? Y es cierto que cuando vuelves, sobre todo, por ejemplo, yo que volví también a Nueva York después del viaje, y Nueva York es una ciudad que a veces es todo lo contrario, hay demasiado marketing, demasiado pomposidad a veces, te echa bastante para atrás, ¿no? Pero bueno, yo ahora estoy centrado mucho más en lo que es mis proyectos creativos, en escribir, en fotografiar y en vivir con mi familia, con mi pareja y con mi hijo. Tengo un hijo de 14 meses y entonces eso es lo que estoy centrado, ¿no? Aprendes de Asia, aprendes a centrarte, yo creo, ¿no? Y es lo que dije antes, ¿no? Aprendes a tener claro lo que quieres y utilizas ese aprendizaje en tu vida diaria, ¿no?
El año que fui nómada de Carlos Peñalba. Querido Carlos, gracias por haber venido. Suerte, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz viaje.